Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios. Venimos delante de ti dándote toda la gloria, Señor, porque, Señor, ese es el deseo, que todos los familiares, las personas que conocemos, que aún no te conocen, Señor, vengan a ti, Jesús. Vengan a ti, Señor, y se entreguen totalmente, Señor. Padre, te pedimos, mi Dios, que nos uses como esa luz, Señor, en los lugares de oscuridad, Señor. Que podamos, Señor, vivir una vida como es digna, Señor, de ser hijos tuyos, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que nos hables esta mañana, Señor. Tú conoces nuestra situación, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, exactamente, Señor, porque tú nos creaste, Señor. Y, Padre, te pedimos, mi Dios, que nos hables, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asientos, hermanos. Bueno, continuamos con la serie Bien Plantados en la Verdad. Recordemos que en la iglesia en Colosa, los colosenses, los hermanos estaban siendo confundidos. Venían ciertos grupos que venían y querían cambiarles la manera de lo que ellos ya habían aprendido a través de Epáfras, que de alguna manera venían y les decían que Jesucristo no era Dios, y de alguna manera estos que eran los gnósticos venían y confundían a los hermanos. Les decían que porque Jesucristo vino en carne, y si él vino en carne, entonces como la carne es mala, no hay nada bueno en la carne, entonces no pudo hacer Dios. Entonces que de alguna manera Dios era Dios Padre, pero no podía ser Dios Hijo. Entonces esos hermanos estaban luchando con este grupo de hermanos que se habían infiltrado. Pues ni eran hermanos, yo creo que a lo mejor eran hasta primos. Pero el punto es que estaban infiltrando y traía mucha confusión. Entonces hoy vamos a estar viendo lo que es Dios Padre y Cristo Jesús. Y recuerden, esto es, nada más vamos a estar viendo un versículo. Y este versículo es bien importante y es tan profundo que, y vamos a estar leyendo muchos versículos bíblicos. Si el tiempo no me permite, pueden ir al sitio y ver los versículos o bajar el estudio, pero yo creo que voy a ir brincando porque quiero terminar y nada más va a ser un versículo, pero lo importante de todo esto es de que Pablo aquí quería mostrar quién era Jesucristo. Entonces vamos a leer el versículo 15 y vamos a comenzar. Versículo 15, bueno, vamos a leer el 14. Dice que, y la paz de Dios, 14, dice, en quien tenemos redención. Recuerden que vimos la semana pasada qué es redención y cómo fue que él nos rescató, pagó lo que debíamos. Estábamos esclavos al pecado y él, a través de su sangre preciosa que él pagó, tenemos perdón de los pecados. Sigue hablando de Jesucristo y dice, versículos 15, dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Rafael Porter, que fue un estudioso, escribió esto de este versículo. Dice que Cristo tiene derechos y privilegios que nadie más puede tener. Así que esa expresión donde dice el primogénito de toda creación, en lugar de limitarlo, demuestra que Jesucristo existía antes de la creación. Y es el número uno, es el administrador, representante y es el heredero del Padre, encargado de vigilar lo que le pertenece. Por lo tanto, es Señor de todo lo que existe, hablando de Jesucristo. Entonces, es algo bien importante que incluso hoy en día se cuestiona mucho de Jesucristo. Dicen, era una buena persona, era una buena persona que vino y anduvo en la tierra, igual que Buda, igual, y ponen una serie de personas que también fueron muy buenas y los ponen a ese mismo nivel. Entonces, aquí era bien importante porque los gnósticos estaban enseñando puras mentiras, falsas enseñanzas. Entonces, aquí vamos a ver, y Pablo de alguna manera va a través de todos los versículos, vamos a ver que las mentiras se destruyen con la verdad. Cuando alguien a ustedes les dice una mentira Y si no saben la verdad, ¿qué hace uno? Uno va y investiga, ¿verdad? Y uno ve la verdad. Y ya cuando uno ve la verdad, uno dice, oh, esa mentira ahora ya como que ya no existe esa mentira, porque la verdad le gana a la mentira. Es como la luz. La semana pasada estuvimos hablando de la luz. Somos luz. Cuando la luz viene, ¿qué sucede cuando el cuarto está oscuro? Alumbra y se va a la oscuridad. Entonces, es exactamente lo que Pablo aquí está haciendo con esta epístola a los colosenses. Quiere simplemente que quede todo claro, que esas poquitas tinieblas que se estaban infiltrando, que salgan y que haya luz. Entonces, también las mentiras del pensamiento humano, y la verdad destruye eso. También las mentiras de sobre Cristo. ¿Quién era Cristo? También la verdad destruye todo eso. Y aquí vamos a ver exactamente quién es Dios Padre y quién es Jesús. Versículo 15, donde dice Él, hablando, recuerden que está hablando de Cristo Jesús, dice que es la imagen. Imagen se refiere ahí a la copia exacta del Dios invisible, del Dios Todopoderoso. Y qué interesante, ¿no? Imagen, fíjense que es, y esa es una imagen de lo que, o un retrato de lo que era, es semejanza. Y se usaba para referirse a un proceso de fabricar las monedas, o sea, era como un molde. Entonces, ese original se imprimía exactamente y salía esa moneda, y era copia exactamente de lo que es. Es como ir ahora y hacer una fotocopia de tal vez de esto, y la fotocopia va a salir exactamente lo que estamos fotocopiando. Entonces, eso es lo que está diciendo que es la imagen, o sea, es como una fotocopia exactamente de lo que es. También es la revelación de Dios, que es la misma manera, o sea, el mismo Cristo que se manifiesta como el Dios invisible. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Hoy escuchamos muchas mentiras, donde quiera. Estamos escuchando mentiras, especialmente hoy en los últimos días. Y una de las mentiras es que hay muchos mediadores entre Dios y el hombre. Y eso yo creo que nosotros en un tiempo creíamos eso. Por lo menos yo creía eso. Y no, la verdad es que solo Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Escuchamos que Buda fue una persona muy buena. Que Mohammed o Mahoma, los santos, las vírgenes, personas que vinieron y anduvieron en este mundo y impactaron la humanidad. Y la gente los dice, esa también fue buena persona. Y ahí podemos ver de esas gentes que han transformado la humanidad con cosas buenas que han hecho para la humanidad. Pero ahí mismo ponen a Jesucristo, como si Jesucristo hubiera sido simplemente una persona y no tuviera la deidad, o sea, el señorío, la majestad que Dios mismo tiene. Entonces, eso es una mentira. Pero imagínense lo triste de todo esto. Todos los países tienen a un patrón, a un líder, a alguien que ponen toda su fe en esa persona. Y es algo bien triste, y eso lo vemos en todos nuestros países. Pero una pregunta más, ¿quién es Cristo? Jesús dijo en Juan 14, 16, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice que nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, lo creemos, sí, es el camino, la verdad y la vida, pero como que queremos hacer otras cosas para llegar a Dios, para estar bien con Dios, para creer nosotros mismos, yo creo en nuestra misma pecaminosidad, nuestra manera carnal de vivir, creemos que si hacemos un poquito más o seguimos cierta tendencia que la gente está haciendo, o si trato de vivir de cierta manera, o si hago un poquito más, entonces voy a estar mejor con Dios. ¿Y saben qué? No podemos. Ya Dios pagó el precio, lo que hizo, lo tenía que hacer. Ahora nosotros lo único que nos falta es creer en Él. Creer en Él y poner nuestra fe en Él. Que Él es el que vino a redimirnos, como vimos la semana pasada. Él es el que vino a pagar lo que se debía. Habíamos sido alejados de Dios por el pecado original. Pero lo que vino y hace Jesucristo, que Buda no lo hizo, que toda la gente buena, moral, de toda la historia de la humanidad, no ha podido hacer. No nos ha podido conectar con Dios, con el Dios Todopoderoso. Entonces, es algo que, pues, es tristeza, pero la gente no se da cuenta. En Efesios, capítulo 2, versículo 18, dice, porque por medio de Él, hablando de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. O sea que todos podemos acercarnos al Padre acerca o a través de Jesucristo. Ahora, la tradición de donde venimos, se dice que hay otras maneras. Vemos en Argentina que está Nuestra Señora de Luján. En Belice, y saben que hice una lista, y por cierto, lo hice Google, y en la website están con también las fotos de todas las vírgenes o todos los santos de todos los países, de todo el mundo, pero me enfoqué nada más en América Latina. En Belice está San Martín de Porres. En Bolivia, la Virgen de Copacabana. En Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. En Guatemala, la Virgen de Asunción. En Honduras, Nuestra Señora de Suyapa. En México, la Virgen de Guadalupe. En Nicaragua, la Virgen de la Purísima Concepción. En Puerto Rico, la Virgen de la Providencia. En la República Dominicana, Nuestra Señora de Alta Gracia. En Venezuela, la Virgen de Coromoto. Vemos lo que ha hecho la religión, lo que ha hecho la tradición. Y algo bien importante. No hay nadie que pueda acercarnos a Dios, hermanos, a no ser Jesucristo. Y es Jesucristo porque Él pagó lo que se debía, Él pagó el precio, Él viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el único que puede quitar el pecado del mundo. Yo no puedo hacer nada por yo quitarme mis pecados, yo no puedo hacer nada por ayudarle a Dios para que sea un poquito más bueno que todos ustedes. Dios a todos nos ve exactamente igual. Si ayer pecaron y se echaron una cerveza, yo sé que no. Se fueron al baile y hicieron, yo sé que no. Pero si lo hubieran hecho, en la risita de todos, ¿verdad? Si lo hubieran hecho, Dios es el que viene y aboga, intercede por nosotros. Y si nos arrepentimos, y arrepentir quiere decir no volverlo a hacer, darme vuelta totalmente, quiere decir que Dios nos sigue viendo como si no hubiéramos pecado. Pero el punto es que Dios nos ve como si no hubiéramos pecado. Eso es lo que Jesucristo puede hacer. Nadie más puede hacer eso. Buda no lo puede hacer. Ni el mismo Mohammed puede hacer eso. Nadie lo puede hacer. Ni cualquier santo. Entonces, eso es algo bien importante, hermanos. Fíjense lo que dice 1 Timoteo. Capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, hay nada más, un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Pero Él es mismo Dios que vino y tomó forma de hombre para habitar con nosotros. O sea que existe solamente una persona que pudo lograr esa paz entre los seres humanos y Dios. Y esa persona es el mismo Dios en forma de hombre, que es Jesucristo, que es el Hijo. Y eso, hermanos, es bien importante que entiendamos que Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Y que no se nos vaya a olvidar y que no vengan otras enseñanzas, porque por ahí hay muchas enseñanzas que vienen y dicen, sí, todo eso de Dios es bueno, te ayuda a ti, pero tienes que meditar. Tienes que meditar para que se te quite ese estrés. Ese estrés se me quita viniendo y ponerme postrado ante Jesucristo. Es todo lo que yo necesito. Es que tienes una enfermedad y le has orado a Dios o a Jesús y no sucede nada. Mira, ven aquí con esta persona y esta persona va a hacer algo, te va a poner unas plantas ahí, va a hacer algo y te va a sanar. No. Es nada más a través de Jesucristo. Yo vengo a Él, me postro y digo, Señor, si es tu voluntad, sáname, mi Dios. Sáname. Y si es la voluntad de Dios, Dios me va a sanar. Y si Dios, en su gran infinita misericordia, y en su majestad y poderío y el todopoderoso que Él es, no me sana, ¿ustedes creen que no me puede sanar? Claro que sí. Pero si es la voluntad de Dios, gloria a Dios, ahí estoy y sigo sirviéndole a Él. No es que, hermano, usted anda en pecado, por eso es que el Señor no lo sana. Es que, hermano, usted le falta fe. Es que por eso yo oro por las personas y se sanan. Lo que falta es fe a usted, hermano, por eso no se ha sanado. ¿Ustedes creen esas mentiras? Y hay gente que anda diciendo eso por ahí. Esos son los falsos maestros. Entonces, regresando a Jesucristo, hombre, dice que el mediador entre los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios, que existe un solo Dios. Versículo 5. Una vez más, esa es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. También en Hebreos, hermanos, les digo, va a ser muchos versículos, pero son bien importantes. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, en cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando de Jesús, establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que ese nuevo pacto simplemente es más grande de lo que antes se había hecho. Y se basa en las promesas que sí habían sido dadas de antes. Este es el mejor pacto. También ese versículo se puede comparar con Hebreos 12:24, que dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Simplemente está diciendo que Jesús es quien trajo el nuevo pacto de Dios a toda la gente. Y la sangre es la que purifica a nosotros. También Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que Cristo trae ese nuevo pacto, y a través de Cristo es el que muere y es el que nos libra de todos los pecados. Ahora, ¿ustedes creen que Dios nada más perdona a esos pecados grandes o esos pecaditos chiquitos? Que una vez más regresando, yo sé que nadie de ustedes, no se ofendan, que ayer o yo, si yo ayer me fui y no sé, me hice pecados, pero fueron pecaditos chiquitos, no fueron pecados grandes, no fueron pecados grandes. ¿Ustedes creen que un pecado grande necesito de hacer más cosas para que Dios me perdone? ¿O es igual como si fuera un pecadito chiquito? Pecado es pecado. Es exactamente igual. Si fui, tal vez, no sé, le quité la vida a una persona. Y acá vine y tal vez me robé unos chicles que nadie me vio y tenía ganas de, o una agua, no sé, algo. Esos dos pecados es exactamente lo mismo. Tal vez la sociedad los ve diferentes. Dice: oh, pues, fulanito es un matón. Es de lo peor, miren lo que hizo. Y todos los que están robando, los banqueros que son estafadores o gente simplemente que de negocios que son aprovechados de o sea, Dios los está viendo exactamente igual. Igual que nos ve a nosotros, como nosotros pecadores que somos todavía, pero estamos en ese proceso, en esa perfección que la Biblia nos dice. Dios nos ve a nosotros exactamente igual que a un Billy Graham, que a un gran predicador, que esas personas que están metidas en la palabra, estudiando y escribiendo libros, y Dios nos ve exactamente igual, hermanos. Nosotros, tal vez, por nuestra manera de vivir antes, viene el enemigo y nos mete cositas, nos viene cositas. Ah, pero ¿a poco tú? Pero tú. Y uno empieza a pensar, y dice: sí, pues, de veras, yo, ¿quién era antes? Y uno empieza. Y esas puras mentiras del enemigo. Y si le hacemos caso, hermanos, vamos a estar caminando no como victoriosos, vamos a estar caminando como pecadores condenados, que viene el mismo enemigo y nos está condenando. Y entonces ahora no vamos a poder vivir una vida como la tenemos que vivir como hijos de Dios, con gozo, como ya lo hemos visto en otras veces. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, esas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, o sea, Dios Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Quiere decir que Jesús viene y es el abogado. Y me gusta esa ilustración, yo sé que ya la han escuchado, que estamos en una corte, está Dios Padre, está nuestro abogado que es Jesucristo, está acá el acusador que es el enemigo, y estamos nosotros ahí enfrente del juez, enfrente de Dios Padre. Y el enemigo viene: oh, pero usted no sabe cómo es esta persona. Mire, hizo esto, y de lo peor nos ponen. Y uno dice: está mintiendo, pero la verdad no está mintiendo. Es exactamente lo que el diablo está diciendo, eso yo hice. Eso todos hicimos. Y Dios se para y dice, ok. Jesucristo se para a Jesús. Dice, ok, es cierto. Pero yo ya pagué por todo eso. Y en ese momento pasamos y somos como si no hubiéramos pecado. Somos inocentes. Ese es nuestro abogado que tenemos con el Padre. También en Hebreos, capítulo 12, versículo 24, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor de la que Abel. Una vez más, el mismo versículo de antes. Quiere decir que están junto a Jesús, los que estamos junto a Jesús, dice quien trajo el nuevo pacto de Dios a la gente. En este lugar está la sangre que purifica. La sangre, hermanos, es la que nos purifica. La sangre, que ya vimos en los tiempos atrás, hace 2 semanas o 3 semanas, donde vimos que algo tenía que morir cuando alguien había pecado. Tenían que venir y se tenía que derramar esa sangre. Y tenía que caer en el propiciatorio para pagar la propiciación de los pecados. Entonces, era que tenía que morir alguien. Sangre tenía que ser redamada. También en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Otra de las mentiras es que el cuerpo humano es malo. Y sí, hemos hablado aquí y hemos dicho que sí, que el cuerpo, no que el cuerpo es humano porque fue creado de una manera para ser malo, pero simplemente que los deseos de la carne, los deseos míos, eso es lo malo. Porque me lleva a la flojera, me lleva a indulgencias para mí, a los placeres, a la vanagloria, a sentirme el mero mero, el muy muy. Y ese es el problema. En sí no es el cuerpo, igual que el dinero. Dice, no, es que el dinero es malo. No, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿Y qué estamos haciendo con el dinero? Si lo usamos para pecar o para ayudar a alguien más que peque, entonces ahí es el problema. Entonces, otra mentira que venían los gnósticos, y no nomás en aquellos tiempos los gnósticos, sino hoy en día también, dicen que el cuerpo es malo, el cuerpo humano. Y la verdad es que el hombre fue creado a imagen de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios Padre, y fíjense, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién está hablando? Está hablando a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque es la Trinidad. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice. Y señorean los peces, y ahí continúa, ¿no? Pero brincando al versículo 27, dice, y Dios creó al hombre a su imagen. A su imagen, Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí no dice nada in between. Dice, hombre y mujer. Varón y hembra, no hay nada en medio. Y hoy estamos viendo todo eso, que viene esa mentira. Pues los gnósticos decían que el cuerpo humano era malo. Y había dos creencias entre ellos mismos. Unos decían que tenían que disciplinar el cuerpo de una manera rígida. Tenían que cuidarlo y controlarlo con esos impulsos y apetitos carnales. Y que si no lo controlaban, pues les iba a ir bien mal. Pero si lo controlaban, ellos podían dominar la corrupción, la maldad del cuerpo y así vivir de una manera más elevada que todos los demás. Eso era lo que ellos creían, los gnósticos, el gnosticismo. Ahora, esa misma enseñanza hoy en día se está viendo y se ve claramente. Algunos se concentran en el cuerpo y la salud a través de la meditación. Y su cuerpo es el gimnasio, se paran y se ven y caminan. Se hacen cirugía plástica, se quitan costillas, se ponen aquí, se quitan allá y hacen de todo. Estamos viendo lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, el problema con todo esto es que viene a la vanagloria, regresando al cuerpo. Y esas personas, fíjense, buscan la recreación. Ahora, no se vayan a ofender. Y si se ofenden, pues yo creo que a lo mejor Dios quería que se ofendieran. Pero muchas veces nosotros hay situaciones donde dejamos cosas de hacer para que el cuerpo se sienta bien. ¿Sí? Y ya nada más hice una lista de cosas simplemente que a veces. Como ejemplo, la recreación. No siento que ir al parque y recrearse es bueno. No siento que es malo. pero tal vez es malo si todo nuestro enfoque está en eso. Y todos los domingos, ahí estamos. Y todos los días después del trabajo, ahí estamos. Y entonces ya ahora no es una vida balanceada. Eso está mal. Ahora, la recreación no está mal. La disciplina, ¿qué es disciplina? Pues todo lo que así soy, así soy, así soy, así soy. Tampoco está malo. Hay muchos que necesitamos disciplina. Pero si nomás estamos así, así y así, entonces también un día nos vamos a quebrar. Entonces también, y eso lo vemos, vidas estrictas que buscan vencer la maldad. O sea, dicen, yo, y eso lo vemos con muchos liberales, quieren, son tan buenos que quieren y quieren hacer que todas las personas sean buenas y quieren ayudar y que ellos quieren vencer la maldad. Y en realidad eso nunca se va a vencer si no tienen a Cristo en sus corazones. La corrupción, la enfermedad, envejecimiento, que la gente se haga más vieja, que el cuerpo se vaya arrugando. ¿Cuántas clínicas no hay para que las personas se hagan más jóvenes, que cremas? Yo trabajé en una crema, en un lugar donde hacían cremas, hermanos, $189.95 costaba una crema de un pomito bien chiquito. Claro, el bote estaba grande, ¿no? Pero adentro una cosita así de alto y así de dentro del tubito, así. Casi $190, con tax eran casi $200. Y la gente compraba, y era el mejor que se vendía, porque estaban vendiendo la vanagloria, cremas aquí para las patas de gallo, aquí, y yo me ponía a veces. Fíjense la vanagloria. Ahora, ¿pero por qué es todo eso? Porque nadie quiere verse viejo. Y aquella misma enseñanza se sigue. Nadie quiere hacerse viejo, nadie quiere morir. Nadie quiere morir, quieren vivir para siempre. Entonces se operan y el punto es ganarle a la juventud. Dicen que por ahí había una fuente de juventud, que iban y se hacían más jóvenes. Imagínense que esa misma enseñanza del cuerpo humano, que lo ponen así como también es malo. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, dice, les ruego, dice, que por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, que esté apartado de las cosas del mundo, agradable a Dios, y no agradarle a nuestra propia vanagloria, más bien es agradarle a Dios, no agradarme a mí mismo, que es vuestro culto, o sea, es nuestra adoración, servicio, y tiene sentido, dice que es racional. O sea, Pablo decía, les ruego que entreguen todo su ser, todo su ser, su mente, su alma, su corazón, todo su ser, todo su cuerpo, a Dios. Pero había otros que decían lo opuesto, del mismo grupo de ahí en el gnosticismo. Decían lo que se hacía con el cuerpo no importaba, que como el cuerpo era malo y estaba destinado a la muerte, a envejecerse, a hacerse feo, corrupto, arrugarse, ponerse feo. Dicen que mientras que podían ellos y estaban bellos y jóvenes, podían hacer lo que ellos quisieran hacer con su cuerpo. ¿No vemos esa enseñanza todavía?
Sí.
Todavía lo vemos. Entonces cometían pecados sexuales, todo tipo de desorden carnal. Al cabo, ¿qué importa? Lo que hago con mi cuerpo no tiene nada que ver con lo espiritual. El domingo voy a la iglesia, soy bueno, canto, le doy gracias a Dios, pero el cuerpo no tiene nada que ver con mi alma, entonces puedo vivir así. Y así es mucha creencia en la iglesia, y no nomás en la iglesia cristiana estoy hablando. Hay jovencitas que tienen relaciones sexuales y creen que no pasa nada mientras que ellos sigan amando al Señor y sigan viniendo y, Señor, perdóname, Señor, y me arrepiento y puede continuar todo bien. No es así. Y hoy en día vemos que la gente hace lo que ellos quieren, comen de más, y siempre como de más porque siempre es algo que me habla a mí, y soy tragón, a veces, y ya no, y ahora como nada más lo que es, pero antes, si me gustaba, comía más, ya estando lleno, hermanos, eso es pecado, y uno puede decir, pero ¿saben qué? No, está mal. Pues dice, bueno, como lo que me gusta, acabo, como mi papá decía, o dice todavía, al cabo es lo único que me voy a llevar. Y le hacía, voy a comer. Al cabo, que no comas carnitas, que mira, que esto, que el colesterol. Al cabo, me voy a morir. Y va a ser lo único que me voy a llevar. Y se agarra la pancita. Bebiendo, comiendo, así, parties, equipos de parties, andar de mujer con mujer, hombre con hombre. O sea, lo que pienso, lo puedo hacer. Al cabo, no importa. Soy buena persona. No ofendo a nadie, no le hago mal a nadie. Mientras fulanito no sepa, todo está bien, mientras que nadie se ofenda. Mientras que nadie se dé cuenta. Y eso lo estamos viendo en estos días. Y sí, pueden ser muy espirituales. Pueden ser muy espirituales. Pueden incluso abortar. ¿Ven lo que sucedió últimamente con lo de aborto? Que por ahí salió un video que se vio exactamente cuando estaban haciendo un aborto. Y se ve cómo el niñito, no sé cuántas semanas, se está tratando de sobrevivir. Está tratando de sobrevivir y está tratando. Y salió a la voz pública. Y parece que están teniendo problemas de imagen, imagínense. De imagen, esta gente que es Planned Parenthood. Entonces ahora están haciendo campañas y campañas para limpiar su imagen. Si nosotros, como ciudadanos que pagamos impuestos, nos pusiéramos fuertes y dijéramos, y les dijéramos a nuestros representantes que no ayuden con dinero federal a estos grupos que son simplemente grupos de aborto, según ellos son que quieren ayudar a planear, ayudar a las jovencitas, ayudar a las personas, pero simplemente lo que son centros de aborto. Son centros de aborto que van y ahí hacen todo ese tipo de abortos. Pero no más es porque vieron eso, que está causando una wow, la gente, entre comillas, no sabía que eso hacían, que eran centros de aborto. Pero lo más feo es de que estos órganos que las muchachas o las señoras van y abortan, los están vendiendo. Y ahí entramos en cosas legales, que no se puede vender partes humanas. Entonces, ahorita, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos a esos locos de ISIS, de la República Islámica, no sé qué. Tenemos a Irán también, que ya tienen la capacidad de todo el dinero que ya Estados Unidos les soltó, que ya van a poder tener esa bomba nuclear, que ahora van a poder apuchar un botón y atacar a Israel, y no más Israel, a toda esa región, y no más toda esa región, hasta Estados Unidos. O sea que estamos en momentos de decir, Señor, ya, ven, Jesús, ven. Pero si no ha venido es porque todavía nosotros tenemos trabajo que estar haciendo aquí. Y tenemos que estar, como Martín estaba compartiendo, hay que amar a las personas que no son fácil de amar. A homosexuales, a gente que está viviendo en pecado y sabemos y nos damos cuenta que están bien, bien perdidos. Tenemos que estar amando a esas personas. Hermanos, tenemos que estar amando a esas personas. El Señor me llevó un trabajo donde está una persona así. Y lo mismo que Bruce Jenner hizo, esta persona está así. Yo ya ni sé qué es, la verdad. Entonces, lo veo como hombre, pero se llama nombre de mujer. Y ahora, eso no quiere decir, hermanos, que vamos a estar de acuerdo si las personas las hacemos amigas o tenemos contacto, hablamos con esas personas. El punto es que se den cuenta que Cristo las ama. ¿Saben qué pasa con la mayoría de las personas como nosotros, que somos creyentes? No me quiero contaminar. Haz tu vida y oro por ti y arrepiéntete. Y el Señor tenga misericordia de ti y se van. ¿Cómo estas personas se van a dar cuenta del amor de Cristo? Si todas las personas como nosotros, y no estoy diciendo que los tenemos que aceptar, o vayan y hagan parties o visítenlos y hagan, o sea, no estoy hablando nada de eso, lo que estoy hablando es que muestren simplemente esa luz en la oscuridad. Muestren el amor de Cristo por esa persona. Es difícil, es bien difícil. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Porque se siente, y yo, pues, a veces ni siquiera quería verlo porque no sabía la reacción y no sabía si lo iba a ser así o así, o sea, no sabía. Y yo a veces camino y pues parece que estoy enojado, pero no estoy enojado. Y entonces ya, o sea, no estoy enojado, así está mi cara. Y Yolanda, oye, ya no me dice nada, pero la gente es que no me conocen y ¿sabes? ¿Tengo qué? Y digo, oh man, everything's fine, why? Oh, I don't know, just, nomás creo que algo, no, todo está bien. Y me doy cuenta que es la manera como esto, tal vez mal encachado, así mal. En México, ahí en mi pueblo se dicen, esa persona es mal encachada, quiere decir que anda con una facha así como de malosillo. Pero, y no, simplemente, bueno, el punto es que tenemos que pedir al Señor que sea a través del Espíritu Santo que podamos amar a esas personas. Y saludarlas, yo ya la veo, le digo, hey, good morning. No sé, good morning, como que así. Y no, y esa persona más llega, hace su trabajo, no habla con nadie ahí. Y he estado fijándome, y es una persona mejor tal vez que un cristiano. Ahí a lo mejor hay cristianos que no dicen nada y nomás están hablando, haciendo cosas y así. Y pues ya tengo un mes y medio, ya me estoy dando cuenta de muchas cosas. Pero esa persona está en lo que está. Se para, va, agarra su café, se sienta y se pone a trabajar y está nomás trabajando y no hace nada. Y yo digo, wow. Y ahí, hermanos, es donde debemos de demostrar de veras quiénes somos en Cristo Jesús. Semanas atrás el Señor nos vino y nos estuvo hablando de la manera como debemos de conducirnos. Dice el versículo 10 de este mismo capítulo, dice, para que andes como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, es fuerte, pero también es fuerte la manera como el mundo nos está viendo. Nos está viendo de una manera como que somos bichos de otro mundo. Y si no estamos ayudando y no estamos mostrando, recuerden, somos nada más como un espejo, un reflector de lo que es Dios en nuestras vidas. Y a veces ni siquiera somos reflector. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 13 dice, las viandas para el vientre, o sea, la comida, ¿no? Para el estómago, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Básicamente está diciendo que la comida es para el estómago, y el estómago es para la comida. Pero Dios va a destruir las dos cosas. La comida y el vientre, el estómago, se va a destruir. Pero, dice, el cuerpo no es para cometer sexuales pecados, pecados sexuales, sino más bien es para el Señor. Es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Quiere decir que el cuerpo no es malo. Los malos somos nosotros que venimos y queremos enseñorearnos con lo que Dios nos ha bendecido. Llega la vanagloria. Y llega ahí todo lo que vemos en Gálatas, ¿no? Pero al final es de que, ¿qué estamos reflexionando? ¿Qué es lo que la gente nos está viendo? ¿Cómo nos está viendo la gente? Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros cuerpos? La manera como la gente nos está viendo. Porque lo que estemos haciendo es lo que está marcando nuestro destino. Uno se puede estar alejando de Dios, creyendo en la mentira y creyendo que todo está bien. Al cabo, Dios es lleno de gracia y de misericordia. Sí, pero también dice, en Gálatas, ¿qué dice? ¿Quiénes no van a heredar el reino de los cielos? Y ahí está una lista. Y muchos de esos podemos estar ahí. Mentirosos, idólatras. Y ahí vemos. Amadores de la injusticia. Entonces, hay que tener un balance, hermanos. Pero hay que, como alguien dijo por ahí, es mejor creer que puedo perder o desviarme yo mismo de mi salvación, que ir caminando y creer que todo está bien y ahí tranquilo, que les afán, al cabo, Señor es grande y rico en misericordia, y si me arrepiento y tenemos un abogado que está ahí intercediendo por mí, al cabo, soy salvo, y si soy salvo, siempre voy a ser salvo, que, ay, Señor, perdóname, yo quiero acercarme más a ti, diario y diario y diario, en vez de irme alejando y alejando. y alejando. Y si pensamos de esa manera, hermanos, siempre vamos a estar lo más cerca a Dios que otras personas que creen que todo está bien y están viviendo como los del mundo. Y en realidad no hay diferencia. Lo único que es que saben de Dios, saben, pero no tienen esa relación íntima con el Señor. Y ese es el problema. Ahora, si somos hijos de Dios, hermanos, y si hemos recibido, y si lo hemos recibido en nuestros corazones, es porque Él ya nos ha redimido y hemos puesto toda su fe en Él. Y por fe somos salvos. Él ya pagó el precio. Él nos compró. Recuerden, Él nos compró. Él pagó ese rescate. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ignoráis, dice Pablo haciéndole la pregunta, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. O sea, no nomás es templo, sino Él mora en ustedes. Él mora en nosotros porque Él ya nos ha comprado. Entonces, como Él ya nos compró, Él pasa y ahora vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, dice, el cual tienes de Dios y no es vuestros, dice. Porque habéis sido comprados, dice, habéis sido comprados por precio. Y ese fue precio fuerte, su muerte y a través de su muerte el derramamiento de su sangre. Dice, glorificad pues a Dios, vuestro Padre, en vuestro cuerpo o en el cuerpo de ustedes, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo dice, ¿acaso ustedes no saben? ¿No saben que ese cuerpo, que su cuerpo ya no es de ustedes, sino le pertenece a Dios? Y Pablo, se supone que Pablo sabía que los hermanos en Corinto sabían, pero le está haciendo esta pregunta, ¿qué no saben? O sea, acuérdense, ustedes no son dueños de su cuerpo. ¿Sabían ustedes que no son dueños de su cuerpo? No somos dueños del cuerpo. Si son casados, su cuerpo le pertenece a su esposa. Y esposo, su cuerpo le pertenece. Pero los dos cuerpos le pertenecen a Dios. Quiere decir que si voy a dañar mi cuerpo, me estoy metiendo en problemas con Dios. No estoy en contra de los tatuajes, lo pongo claro. Pero si voy a poner graffiti en ahí, es el templo del Señor. Si así, ok, allá es individual. Es personal. Es diferente a cuando ya una persona está tatuado, está en el mundo, anda viviendo la vida loca y el Señor lo toca. Lo toca, ya está lleno de tatuajes, pues un tatuaje más que. O sea, ya, que es cristiano. Yo ahí no veo problema. Pero que vea niños o jovencitos que nunca se han tatuado, pero porque ven que esa es la tendencia, es algo cool. Todos en la selección de México tienen tatuajes. Todos. Aquí las manos todos, acá hasta Messi ya no es el mejor del mundo. No es cierto. Todos tatuados. O sea, no tengo nada con el tatuaje. No tengo nada. Pero bueno, ahí y los hijos van a crecer y ellos van a hacer lo que ellos quieran. Mientras que están en su casa, pues sí, ellos hacen caso, pero Jesse a lo mejor va a tener tatuaje hasta aquí, no sé. I'm sorry, Jesse. Pero porque son niños rebeldes simplemente, y no rebeldes, simplemente son diferentes. Este niño como que hace cosas para ver qué voy a hacer o qué voy a decir. Y no creo que sea así, simplemente así es su carácter. Todos callados, estamos así, algo, y él sale con LOL. Anoche me dice, Dad, llega ya, antes de irse a dormir, llega y me dice, y están peleando él desde que tenemos unas camas literas. Desde que llegaron esas camas literas, Jesse quiere dormir arriba. Está chiquito, peligroso. Dijimos que no. Entonces Daniel duerme arriba. Pues Daniel, últimamente hemos estado ahí comentando que los niños están poniendo gorditos porque pues no hacen ejercicio. Entonces a Daniel lo vemos cachetón. Y el caso es que llega Jesse muy serio y dice papá, dice, yo creo que Daniel ya no duerma ahí arriba de la cama porque está muy pesado. Dice, está muy pesado, y cara seria, está muy pesado. Yo creo que yo mejor debo dormir arriba y él que duerma abajo. Y le dije, Jesse, ¿quién te dijo eso? Yo pensé que Vanessa o Jason o alguien lo mandó. Él dice, nadie. Le dije, oh, ¿tú lo pensaste? Y dice, sí. Le dije, ¿por qué? Ya sé, es que Daniel ya está pesado, ya ha crecido más. Dice, he's growing, dice. Dice, he's growing, and dice, maybe I should be on top. Le dije, you know what, let me think about it. Le dije, that's good. Y se va. Es muy, muy, muy buen niño. Ahora, ¿de dónde sale Jesse con esas cosas? Y así es, ahora, así como sale Jesse con las cosas, así nosotros, hermanos, podemos estar bien metidos en las cosas del Señor. Pero si Dios ya nos ha hecho de cierta manera, gloria a Dios. Porque Dios va a usar eso para cosas grandes en el servicio de Dios. El problema es que si no somos así y queremos hacer como otros fulanitos para estar cool y para ser parte de la onda, entonces ya, yo creo que ya estamos yendo en cosas que no, tal vez no es la voluntad de Dios. Y no sé, cada quien eso entre Dios y yo no soy nadie para decir nada, pero hay que meditar esas cosas. Hay que meditar. Simplemente hay gente que es de cierta manera, hay gente que es de cierta manera. Y ya ahí lo voy a dejar. Ya no voy a tener más problemas. El punto es que el cuerpo ya no nos pertenece, ha sido comprado, ya le pertenece a Dios. Y vamos a dar cuenta a Dios. También en Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, o sea que Jesús murió por eso, dice, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que por esa muerte física que Cristo murió, eso es lo que nos ha convertido de una manera así con Dios, como amigos, como hijos, totalmente. Y Él murió para precisamente presentarnos santos ante Él, sin mancha, sin maldad, que pueda ser juzgada por Dios. Otra mentira es que si eres espiritual y conoces mucho de Dios, eres salvo. Y esa es otra mentira que los gnósticos se gloriaban en eso, porque tenían mucho conocimiento. Tenían tanto conocimiento que venían y ahora venían y torcían la palabra. Y hoy en día también se ve eso. Muchos hermanos, tal vez que iban a la iglesia, de repente ya uno dice, wow, ese hermano, y da tristeza, pero leen tantos libros, leen tantas, que ahora hay una ensalada aquí y ahora como que la palabra ya no está clara. Y ese es otro de los problemas. Y no, la verdad es que Dios salva a los que vienen al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí vemos que Dios no tiene preferencia de ningún tipo de personas ni de pobres. ¿Ustedes ven que nada más los pobres se entregan al Señor? No. ¿Ven que nada más los ricos que andan en películas se entregan a Dios? No. O gente en los bancos, banqueros, o gente poderosa? No. Él no hace acepción de personas. Romanos 10, 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío, griego, pues Él mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. O sea, todos. No dice, con ciertas personas que le invocan. O cierto tipo de personas que le invocan. No, dice que es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor dice que será salvo. O sea, a Dios no le importa, hermanos, quiénes seamos. Porque Él ya nos creyó y Él ya nos conoce. Y Él nos creó para la alabanza de Él, para que seamos hijos de Él. Y Él está a través de nuestras vidas, ha querido atraernos a nosotros, atraernos. Y nosotros nos hemos alejado así, ay no, ahorita no, y hoy, de ciertas maneras. Pero al final somos nosotros los que, Él nos ha dado el libre albedrío. Nosotros escogemos si vamos a seguir a Dios, si vamos a seguir a Buda, si vamos a ir aquí, si vamos a ser acá. Nosotros tenemos que decidir. Y un día vamos a estar delante de Él y nos va a decir, yo te mandé a fulanito, que te caía tan mal que andaba con una bibliota, Y no le hacías caso. Por cierto, ese es uno de mis amigos que siempre me hablaba y me caía tan mal. Y decía, José, Cristo te ama. Y yo, bueno que era, buena persona, era moral, pero nada más en mi propio aquí. Y miren, gloria a Dios. Entonces, Es simplemente nosotros tenemos, Dios no nos quiere que le sirvamos o que creamos en Él a la fuerza. No, y es lo bonito. No es como los que andan mochando la cabeza. Cree en Alá o tú aquí te quedas. Es un Dios de amor. En Colosenses capítulo 1, versículo 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre. O sea, básicamente dice, queremos presentarles a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. O sea, habla de cuando lleguen a ese tiempo perfecto, al tiempo de plenitud. Es ese proceso, hermanos, que el Señor nos va transformando. Y no vamos a estar completos hasta que estemos delante de Él en su presencia. Mientras que estemos aquí, vamos a estar cortos. No nos falta, tenemos que estar totalmente dependiendo de Dios. Cuando no dependemos de Dios, hermanos, entonces estamos, yo diría que estamos en rebeldía, porque nos creemos que nosotros somos los meros meros que tenemos control de nuestras vidas. Y no es así. Dios tiene control de nuestras vidas. Dios es cortés y él nos deja, Él abre puertas, también cierra puertas, pero uno cree que es por su habilidad, por Dios, y entre más vivo, entre más camino con el Señor, me doy cuenta que no, yo no tengo nada, claro, me tengo que levantar, me tengo que bañar, tengo que ir a tocar puertas, todo eso lo tengo que hacer, pero todo depende de la voluntad de Dios, y si yo le pido, Señor, que sea tu voluntad, Él lo va a hacer. Pero si no le pido que sea tu voluntad y yo me meto mismo y abro puertas y esfuerzo situación y todo, sí, el Señor también me deja. Pero ya estoy solito, estoy on my own, solito. Y ahí nos metemos en problemas. Y me he metido en problemas porque I'm on my own. Este versículo lo puse porque es de bendición. En Apocalipsis 22, 17. Hoy con todo lo que está ocurriendo con Irán, que tiene la capacidad de bombas nucleares, de lo que está pasando con el ISIS, que hay muchas células aquí que la gente no se da cuenta. En Michigan hay casi dos ciudades juntas de puro musulmán. Y la cosa está dice en Apocalipsis 22, 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, estamos sedientos, estamos hambrientos en lugares donde... Y saben que no, tampoco tenemos que ser los pobrecitos de nosotros, porque hay otros... Imagínense si ahorita nosotros estuviéramos en Jordania, por ejemplo, o en Egipto, o en esos lugares donde el ISIS está bien infiltrado y de repente estamos aquí y llegan, entran por aquí, por allá y por allá y dicen, ok, ¿quiénes son seguidores de Jesucristo? ¿Qué vamos a decir? ¿Nos tiramos al suelo y nos salimos de escondidas a gatas y nos vamos? O vamos a pararnos y vamos a decir, yo soy hijo de Jesucristo, yo, imagínense. Es fácil vivir aquí y decir todo, pues sí, ahorita salimos de aquí, nos vamos a nuestras casas bonitas, a nuestros carros que los prendemos y da, y tiene aire acondicionado, llegamos a nuestra casa, nos acostamos en nuestras camitas, prendemos la televisión, podemos ver televisión, abrimos nuestra hielera llena de comida, vamos a trabajar, tenemos trabajo. Todos esos lugares, no hay comida, las casas donde viven, no hay trabajo. Ahí es donde el poder del Espíritu Santo se está moviendo grandemente. Grandemente. Por eso es que en los países latinoamericanos, donde hay mucha influencia espiritual, gobernantes de las tinieblas, y llega un hijo de Dios que va totalmente a servir, se manifiestan poderes ocultos, poderes demoníacos, por doquier, hermanos. uno ora por las personas y de repente ya la persona se tira y empieza, los demonios empiezan a manifestarse. Aquí también, pero aquí es diferente, aquí es diferente. Allá hay más necesidad espiritual y hay más fuerzas ocultas que tienen así oprimido al pueblo. Porque recuerden aquí, esta nación fue establecida con bases bíblicas y todavía está la bendición del Señor. Pero nosotros hemos hecho tanto para que, bueno, lo hemos alejado. Nosotros hemos hecho todo para que Dios no esté en nuestras vidas. En Isaías capítulo 25, versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, todos los que tengan sed, vengan y tomen agua. Olvídense si no tienen dinero. Y hermanos, nos damos cuenta ya para terminar, nos damos cuenta de que Jesucristo es la manifestación perfecta de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Voy a leer, dice: que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo hablándole a esta iglesia carnal, los corintios, una iglesia que bien se puede decir como la iglesia aquí de Estados Unidos, iglesia carnal. Dice: reconciliados con Dios, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Jesucristo. 1 Timoteo 3, 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es Jesucristo. La segunda parte de ese versículo, que es el primogénito de toda creación. Simplemente está por encima de todas las cosas. Ahí donde dice primogénito, es una palabra bien interesante. Ahí es donde los testigos de Jehová dicen que Dios creó a Jesucristo. O sea que Jesús, Dios Hijo, viene a ser parte de la creación. Por este versículo. Porque dice que fue el primogénito de toda creación. Cristo, hablando de Cristo. Pero lo interesante es que aquí no se está refiriendo a la cronología, o sea, que fue creado así de cierta manera. Cristo no pudo haber sido creado porque siempre fue. Siempre fue. Dios siempre fue. Siempre existió. Está fuera del tiempo. Ellos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo ya eran. O sea, y es uno. Quiere decir que siempre fue. O sea, no pudo haber sido creado. Y simplemente, aquí, la manera que Pablo lo está usando para simplemente identificarlo como, no como una creación, más bien para distinguirlo que está separado de la creación. O sea, no es esa palabra primogénito, no quiere decir que viene así. No, él ya estaba, o sea, lo está separando. Y aquí simplemente está demostrando que es totalmente diferente a lo que ya había sido creado. Porque una vez más, el versículo 26 de primera de Génesis dice que entonces dijo el Padre, o sea, Dios Padre: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí ya está mostrando que no lo había creado, simplemente él ya existía. Aquí vemos la preexistencia, quiere decir que ya existía antes de toda creación. Vemos la superioridad, que es el primero, o sea, que no tiene preeminencia que tiene preeminencia sobre todo. Y vemos también la herencia. Y algo bien interesante, aquí la herencia, ya vimos hace una semana, parece, o dos semanas, la herencia, ¿qué es ser herederos del reino de Dios? Pues, para los judíos en aquella época, y todavía en algunos lugares, en algunas familias, la herencia viene al primogénito. O sea, el más grande es el que hereda todo. Y ya el más grande ahí va repartiendo conforme a como él quiera. Pero aquí se está refiriendo a eso, que la herencia es simplemente el primogénito que hereda todo. Todo lo que pertenece al Padre pasa y es de Dios. De Dios Hijo. Imagínense. Entonces tiene mucho sentido, porque todo lo que es de Dios Padre es de Dios Hijo. Ya para terminar en este versículo, Jesús dijo en Juan 10:30, dice, tanto tiempo, Jesús hablando, dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me han conocido, específicamente a Felipe, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, mándanos o muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, simplemente le está diciendo, ¿por qué me pides que te muestre al Padre? ¿Qué no me estás viendo a mí? O sea, ¿no me estás viendo? Y muchas veces, imagínense, uno también a veces, yo no sé si ustedes en momentos así duros de nuestras vidas nos cuestionamos o decimos, ¿y para qué tantas personas que viven de ahí de cualquier manera y también que les va? También que les va. Y no es que uno dude, pero uno dice, Señor, ¿por qué? ¿O qué sucede? Yo lo he hecho, hermanos. Cuando no he tenido trabajo, cuando no he tenido para pagar los biles, que estoy en situación donde... Y si tanta gente que se compromete de una manera pecaminosa de vivir o sus valores los... Y también que les va. Y nos ponemos a recordar todos los versículos. Y donde dice que, primero de cuentas, estamos como acampando. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta acampar, pero somos peregrinos. Estamos aquí, es como estar viviendo en una tienda de campaña. Yo sé que las tiendas de campaña, por muy bonitas que las hagan, con cuartos aquí, ventanitas aquí, zippers aquí, acá cositas para que se ponga la cartera, todo eso. Por muy bonitas que hagan las tents, las tiendas de campaña, nunca las van a ser iguales a nuestras casas. Llegamos a nuestras casas, nuestros colchones, todo. Así estamos aquí. No importa cómo estemos pasando, hermanos. No importa en qué situación nos encontramos en estos momentos, es pasajero. Yo no conozco a nadie que vaya a acampar por años, o tal vez por semanas, pero ni siquiera por meses. Es un corto tiempo, hermanos. Lo que pasa es que estamos pasando las duras en ese tiempo. Pero hay que aguantar. Jesús venció al mundo. Y venció al mundo no quiere decir que voy y le pegó a todo el mundo y les ganó. No, no. Vencer quiere decir que pudo aguantar los padecimientos en la carne. Nosotros lo podemos hacer. Nosotros lo podemos hacer. Él ya ha usado las herramientas. Él ya lo hizo todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es presentarnos a donde tenemos que estar y esperar en Él. Y de veras confiar en Él. No confiar en nosotros mismos, porque ese es el problema. Cuando ustedes quieren confiar en ustedes mismos, que dicen, es que voy a ir allá, es que fulanito, es que manganito, es que voy a hacer aquí, es que estamos mal. Tenemos que sentarnos, estar quietos y dejar que Dios sea Dios. Porque nosotros no somos Dios, hermanos. Y ese es el problema. Nos estorbamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Y quién quiere estorbar a Dios lo que Dios quiere hacer con nosotros? Yo no. Si puedo pensar, digo, yo no. Pero constantemente lo estoy haciendo. Estoy estorbando a Dios lo que Él quiere hacer en mi vida. En mi vida. Entonces, aquí regresando, dice, ¿no crees que soy o que yo estoy hablando por el Padre? ¿O que el Padre está en mí? Las palabras que yo les he hablado, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que es el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Y ya, para hermanos, para que irnos bendecidos, en la segunda de Corintios, versículo 4 del capítulo 4, que no se nos olvide, uno dice, bueno, es que aquella gente vive así, pero fíjense lo interesante de todo esto. Y nunca tenemos que compararnos con la gente del mundo, la gente que es pecaminosa. Nosotros somos hijos del Dios viviente, el que es dueño de todo esto. Todo esto se va a quemar. Ahora ya lo vemos más cerquitas. Ahora con una bomba nuclear que mande Irán para acá, todo se va a acabar. Todo se va a quemar. Nuestro carro, nuestra casa, todo se va a quemar. Claro, nosotros ya vamos a estar aquí, ¿no? Ya vamos a estar allá con cuerpos glorificados. El Señor viene y nos lleva en el arrebato. Pero todo se va a quedar aquí, se va a quemar. Se va a quemar. Entonces, ¿en qué estamos enfocados? ¿En lo que se va a quemar o en las cosas celestiales? Pero regresando a lo que les quería decir, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, hablando de los que no caminan con el Señor, o los que muchas veces nos comparamos con ellos, dice, estas personas son los cuales el Dios de este siglo, que es el mismo Satanás, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Pues para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como es la imagen de Dios, como el enemigo va en contra de todo lo que Dios ha hecho, ha creado, entonces el mismo Satanás les ha puesto así, como, o sea, los ha cegado el entendimiento. O sea, ya no entienden las cosas claras. Y como no entienden las cosas claras, ellas viven de cierta manera, y también ahí es el punto que quiero llegar. Tenemos que cuidar cómo estamos viendo a esas personas. Ellos, por más que les digamos, por más que les expliquemos, por más, si ellos no ponen de su parte, el mismo Satanás los tiene así. Y no van a entender. Y uno dice, ay, pero tantas veces que le he dicho, ya le dije. Ay, ¿saben qué? El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Pues para que no resplandezca el Evangelio, la luz del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios los ama, que Dios ha muerto por ellos para que ellos ya no vivan en pecado. Y que tengan vida eterna. Y que no nomás eso, que ahora ya pueden venir ante Dios como si no hubieran pecado. Pero sí, tienen que poner todo su ser, toda su esperanza y toda su fe en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y que Él resucitó de los muertos, que no es igual a Mohammed, que no es igual a Buda, que no es igual a incluso a la Madre Teresa también. Personas buenas que fueron y hicieron mucho por la humanidad. Pero Jesucristo sigue siendo Dios. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y sobre todo, hermanos, vamos a meditar en todo esto que el Señor nos use de una manera grande en estos momentos difíciles, que las personas se den cuenta de que somos hijos de Dios y podamos amar a las personas y podamos explicar lo que es Jesucristo, porque hoy en día yo creo que ahorita no es cool ser cristiano. Ahorita no es, en los tiempos de los hippies, en los tiempos era cool, y todos eran surfers, todos eran cristianos, ay, gloria a Dios y amor y todo. Ahorita, dicen ustedes, en lugares donde no hay cristianos, los ven locos. Los ven como que, wow, really. Entonces, estamos en esos momentos donde tenemos que resplandecer. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y a través de tu palabra nos damos cuenta que Jesucristo es exactamente la imagen de nuestro Dios Padre, Señor. Sabemos, mi Dios, que hay muchos por ahí, Señor, que dicen que hay muchos mediadores, o que podemos llegar ante Dios Padre por diferentes lugares o caminos, Señor. Y Señor, nos hemos dado cuenta que solamente es a través de Jesucristo, a través de tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que nos uses grandemente, Señor, y podamos compartir lo que hemos aprendido, Señor, esta mañana, Señor. Te pedimos, mi Dios, que a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, podamos seguir adelante, Señor, y podamos ser esa luz que brille, Señor, y que podamos ser un brillo de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. No porque somos excelentes, o porque somos buenos, o porque hemos llegado a un punto que hemos sobresalido, mi Dios. Más bien es por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que así como tú salvas a todos los que vienen a ti, Señor, Te pedimos, mi Dios, que podamos ser esos instrumentos que los atraemos a ti, Señor. Padre, te pedimos, mi Dios, que guardes nuestro caminar. Te pedimos por nuestro trabajo, Señor, que los bendigas. Que abras puertas, mi Dios, en para las personas que tal vez no estén trabajando, Señor. Que sigas proveyendo, Señor, que sigas dando y supliendo por todas las necesidades, Señor. Sabiendo lo fiel que tú eres, Señor. Sabiendo que tú, mi Dios, tienes control de todo, Señor. Y tú nos das conforme a nuestra necesidad. Y, mi Dios, te damos gracias por eso. Te pedimos, mi Dios, por mis hermanos que no pudieron venir hoy. Te pido que los guardes donde quiera que se encuentren. También te pedimos, mi Dios, por esas personas que se han alejado, Señor. Que se han alejado, mi Dios, y que están viviendo una vida como el mundo la vive, Señor. Te pido, mi Dios, que les recuerde su primer amor, Señor. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.